Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna que hemos encendido como siempre a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Ni mucho menos está extinguido el incendio que ha quemado el término municipal de Pedrogrão Grande en el distrito de Leira, en el centro de Portugal. Se está extendiendo a otras zonas del país, como Coimbra. Es incendio que ha arrasado una zona con aldeas pequeñas y dispersas, una zona boscosa. Alguna de esas aldeas no se ha podido acceder. De momento, el recuento de muertos, el último, asciende a 63. El fuego, cuyo origen está en causas naturales, según las primeras investigaciones, aunque por supuesto hay que esperar a lo que se sepa al final, cuando una vez extinguido el incendio se pueda averiguar, ha encendido también todas las alarmas en España, porque las condiciones actuales de calor y sequía son muy parecidas, evidentemente, a las de Portugal y muy propicias para los incendios. De lo que hemos sabido hasta el momento, sobrecogen las circunstancias en las que el fuego atrapó a quienes intentaban escapar en sus vehículos, que fallecen por altas temperaturas que genera ese entorno de fuego. Todo lo que llega desde Portugal es dantesco. Se han dado todos los factores para que la evolución fuera la que estamos viendo. Es la conocida regla del 30, que acabamos de explicar en La Linterna. Humedad de apenas el 30%, temperatura por encima de los 30 grados y vientos de 30 kilómetros por hora. Todo a la vez. El incendio perfecto. Eso ha traído el infierno en mitad de un bosque. Y es algo que evidentemente puede pasar en España, donde comienzan también a escasear los cortafuegos, los parches naturales. Enseguida recordamos el análisis que acaban de realizar los expertos de La Linterna, el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, y el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Urcina. Enseguida recordamos las claves que acaban de dar en la primera hora de La Linterna de por qué ha sucedido este incendio en Portugal. Por lo demás, en este lunes, 19 de junio, ha comenzado la nueva etapa del nuevo PSOE. Porque el partido es nuevo. Se ha quedado Pedro Sánchez con las siglas del PSOE para hacer un Podemos con mejor marca, dejando al margen al 30% que no le apoya. Y además ha adoptado el modelo de España del Partido Socialista de Cataluña, que pretende reformar el artículo 2 de la Constitución para meter dentro la nación catalana que los independentistas quieren declarar saltándose la ley. Es llegar a una estación anterior al independentismo y en vez de romper las vías, se cambia y pasa el tren. Dicen los del nuevo PSOE que hay un país en el que mirarse. Y agárrense ustedes. Bolivia. Que es plurinacional y una nación de naciones. En vez de fijarse en otros modelos cercanos, europeos, hay que echar la vista lejos para encontrar un espejo en el que mirarse. Pretende el PSOE hacer compatible lo que parece que no lo es. La soberanía nacional del conjunto de los españoles, que dicen no se toca desde el punto de vista jurídico, pero claro, se crean naciones basadas en los sentimientos para calmar a los independentistas. Ese es el bálsamo de Fierabrás que ha encontrado Pedro Sánchez. Es decir, Sánchez trata de atraer con esta táctica más apoyos para conseguir el objetivo principal, que no es otro que echar al PP y declarar a España plurinacional o multinacional o unidireccional, lo que ustedes quieran, porque el objetivo es echar al PP. Y si para eso hay que cambiar el artículo 2 de la Constitución para sumar escaños, se cambia el artículo 2, oiga usted, y lo que haga falta. Y ellos no saben muy bien cómo explicar este concepto de plurinacionalidad, porque como dijo Pedro Sánchez en el debate famoso cuando le preguntó Pachi López, que ahora está en su ejecutiva bien recogidito y bien calentito porque fuera hace mucho frío, Pedro, ¿qué es una nación? Pues un sentimiento que tienen ciudadanos de Cataluña o del País Vasco en España. Eso es una nación. Pues nada. Lo de nación de naciones ya lo trajo a este mundo de la política española Rodríguez Zapatero, al que tanto debemos y tantas cosas hizo en España desde 2004 Rodríguez Zapatero. Alguna de ellas, la consecuencia es cómo está ahora el Partido Socialista, que quiere ser Podemos, pero con mejor marca. Ha estado con Herrera, el portavoz del PSOE, el nuevo portavoz del PSOE, que es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Evidentemente este es un concepto que hay que desarrollar y es una propuesta que está encima de la mesa, que lo único que pretende es tratar de resolver un problema partiendo de un principio muy claro, y es que el Partido Socialista lo que quiere es que España siga unida y además en la mejor sintonía y en la mejor armonía posible.
En la mejor sintonía y en la mejor armonía posible. El encaje es el de los ciudadanos, que somos todos iguales. Vamos a ser desiguales, porque unos tengan un sentimiento y otros no. Vamos a ser iguales con independencia del lugar donde vivamos en España, porque unos tengan un sentimiento y otros no. Porque ese es el argumento que ha defendido siempre la derecha más nacionalista. Porque el PSOE adopta en esta cuestión lo que siempre ha defendido la derecha nacionalista excluyente. No lo tienen nada claro, por muchos esfuerzos que haga también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Nada distinto de lo que ya está en la Constitución. Sobre todo, no hay que quedarse solo con el concepto de la plurinacionalidad. Hay que quedarse fundamentalmente con el concepto de la soberanía y de la unidad de España, que es lo que importa. La plurinacionalidad no es más que una descripción, pero evidentemente eso en nada altera ni el hecho de que la soberanía reside en todo el pueblo español, ni el hecho que recoge la Constitución de la indisoluble unidad de España, ¿no?
Pero el sentimiento independentista de Cataluña es que no vaya un solo euro a Extremadura. ¿O no? ¿Sobrevive Fernández Vara después de salir oculto de Ferraz la noche de la defenestración de Pedro Sánchez el 1 de octubre de 2016? ¿Sobrevive dentro de la ejecutiva de Pedro Sánchez? Entonces dijo Vara, lo dijo aquí, por ejemplo, en La Linterna, se iba al PSOE por el sumidero y había que quitar a Pedro. Para el PP, lo de la plurinacionalidad no cabe en nuestra Constitución, cabe en otras, como ha explicado el portavoz del PP, Pablo Casado.
Poniendo de ejemplo a Bolivia, bueno, yo creo que es un país para poner poco de ejemplo. Y para nosotros no es ningún ejemplo esa plurinacionalidad. También hay otros ejemplos, la Constitución soviética, la Constitución yugoslava y la Constitución etíope. Esas son las constituciones que permiten el derecho de autodeterminación y que permiten la plurinacionalidad.
En el PP, tras el Congreso del PSOE de este fin de semana, lo que ven es que se ha acabado la tregua del PSOE con el PP y que el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, solo tiene un objetivo, que es echar a Rajoy y al PP. Y de la mano de los que haga falta. De los plurinacionales, de los multinacionales o de los nacionales, lo que haga falta. Y no es otro, es el fin, echar al PP y a Rajoy, un presidente del gobierno que respondía así esta mañana.
No perder de vista lo que son los temas fundamentales, fijar bien la prioridad y dejar a un lado el extremismo, el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la falta de la concordia y la crispación, porque eso no sirve absolutamente para nada.
Ahora, dentro de unos minutos, en el Confidencial de La Linterna, Jáuregui y Quevedo cuentan algunas claves de lo que ha sido el Congreso del PSOE este fin de semana y también la visión por dentro que se tiene en el Partido Popular de esta etapa nueva en la legislatura con el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Un asunto más destacado en este 19 de junio de 2017, hace 30 años, la banda terrorista ETA mató en Hipercor, de Barcelona, a 21 personas y causó heridas a casi medio centenar. Un coche bomba en el parking. Como ha recordado en Herrera en COPE, un superviviente de la matanza, Pedro Ortega.
Yo bajé al parking, cuando ya se pudo bajar, con un policía. Entrando en el parking, me encontré de que aquello ardía todos los coches. Y hubo una vez que reventó un coche y yo dije, Dios mío, esto se viene abajo.
Aquella matanza de Hipercor la firmarían hoy muchos yihadistas que matan indiscriminadamente. Y eso lo hizo aquí la banda terrorista ETA en Barcelona, en España, en 1987. La matanza de Hipercor no generó una respuesta social y política como la que se vivió tras el secuestro de Miguel Ángel Blanco 10 años después. Hubo que esperar mucho tiempo. Aquella matanza fue, junto con la matanza del cuartel de Vico, del cuartel de Zaragoza, cuarteles de la Guardia Civil, algunos de los episodios más sangrientos de la banda etarra. Pero no trajo el rechazo general al terrorismo etarra hasta mucho tiempo después. Mientras tanto, los inocentes morían engomados. Eran muy pocos los que se atrevían, por supuesto, a romper el silencio en el País Vasco, porque te mataban. Y en el resto de España también, contra el terror de ETA. Tuvo que pasar mucho tiempo para que hubiera una respuesta social y política contundente contra ETA. Porque en el 87, bueno, ponían una bomba en un hipermercado, mataban a 21 personas, se les enterraba y a otra cosa. Pero lo que hizo ETA en Hipercor lo firmarían hoy muchos terroristas yihadistas. Por cierto, que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparado la lucha contra ETA y la independencia de Cataluña. Anima al pueblo catalán a luchar por la independencia de España con la misma persistencia con la que luchó contra ETA, dice este señor. Luego está equiparando a una banda terrorista con el Estado. ¿Con este individuo quieren algunos negociar la plurinacionalidad de España? Lo que hay que recordar es que la banda terrorista ETA mataba por la independencia del País Vasco. Y mataba a los que defendían la Constitución. ¿Se da cuenta de lo que ha dicho Puigdemont? Que hay que luchar contra los que defienden la Constitución igual que se luchaba contra ETA. No parece que sea consciente del disparate. ¿O no? Si lo es, a lo mejor. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Al menos 126 inmigrantes mueren en un nuevo naufragio en el Mediterráneo.
Según han contado los 8 supervivientes que ya se encuentran en el puerto italiano de Palermo. La barcaza en la que viajaban fue interceptada en medio del Mediterráneo por piratas libios que robaron su motor.
En Francia se investiga el ataque contra un furgón policial en los Campos Elíseos.
La fiscalía lo considera un atentado terrorista. En el interior del vehículo se ha encontrado una bombona de gas, armas y cartuchos. El conductor del vehículo ha fallecido en el ataque.
El autor del atropello a la salida de una mezquita en Londres actuó solo.
Es la principal hipótesis de la policía británica, que ha confirmado que el hombre, un galés de 47 años, no estaba fichado. El alcalde de Londres ha anunciado un incremento de agentes para proteger las mezquitas.
Londres y Bruselas acuerdan las prioridades y el calendario del Brexit.
Los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y del Reino Unido, la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda y el acuerdo financiero de ruptura serán los asuntos que primero se van a abordar. El primer encuentro entre los negociadores ha durado 7 horas.
El Banco Central Europeo pide a España que investigue las salidas de capital del Popular.
Concretamente las realizadas por ayuntamientos y comunidades autónomas en vísperas de la resolución de la entidad. El regulador quiere saber si utilizaron información privilegiada en detrimento de los pequeños inversores.
Francisco Álvarez Cascos declara en el caso Gürtel.
El exsecretario general del Partido Popular ha asegurado que nunca recibió dinero en efectivo del partido al margen de su sueldo y como ministro de Fomento mantiene que jamás recibió llamada alguna relacionada con concursos y adjudicaciones.
Tráfico cifra en un 74% el seguimiento de la huelga de examinadores.
Dato que los sindicatos elevan al 90%. Hasta el 31 de julio solo se examinará con normalidad 2 días por semana. Las autoescuelas lamentan los daños colaterales que sufren con estos paros.
Desciende el número de nacimientos en España.
La economía y la difícil conciliación familiar son las principales trabas para el aumento de la natalidad en nuestro país. En 15 años habrá un 22% menos de niños que en 1994.
Compañeros y familiares dicen adiós al maestro Iván Fandiño.
Decenas de personas han pasado por la capilla ardiente instalada en Amurrio, en Álava. Fandiño, de 36 años, murió el sábado por la gravísima cornada sufrida en Francia. Se ha destacado su pureza y entrega.
Barcelona tiene 2 nuevos obispos auxiliares.
El Papa Francisco ha nombrado a Sergi Gordó y Antonio Badel, que se suman al actual obispo auxiliar Sebastián Taltabull. El arzobispo de la diócesis, Juan José Omella, será nombrado cardenal el próximo 28 de junio.
Florentino Pérez revalida.
Ha sido reelegido presidente del Real Madrid para las próximas 4 temporadas. Florentino Pérez no se ha referido a la voluntad de Cristiano Ronaldo de dejar el club.
Pronóstico del tiempo referido por Belmonte.
Mañana martes seguirá activa la ola de calor, aunque las alertas se reducen y afectarán mañana a Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y norte de Castilla-La Mancha. En el resto de las comunidades, los termómetros seguirán marcando valores elevados, pero no tanto como en días anteriores. Será a partir del mediodía cuando las nubes que se han ido acumulando desde primeras horas de la jornada descargarán lluvias en forma de tormenta en todo el norte y centro del país. El viento, además, soplará con fuerza en la zona del estrecho.
En la Dirección General de Tráfico a esta hora está Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de A Coruña. Retenciones entre El Plantío y Majadahonda debido a un vehículo averiado a la altura del kilómetro 16 que mantiene cortado el carril izquierdo. Se está retirando en estos momentos al arcén, por lo que esperamos que ya en los próximos minutos se acceda perfectamente por este carril izquierdo. Hay complicaciones circulatorias también en la M40, en el entorno de Coslada y en los túneles del Pardo en sentido sur. Algunas paradas también en la salida por la A5 en Móstoles o en la A3 en Rivas, Vaciamadrid. Madrid. En Barcelona quedan retenciones en las rondas, en la B10, sobre todo en la Ciudad Condal, en ambos sentidos. En la B20 también en la capital hacia el 9 de Trinidad y en la A2 apenas un kilómetro en Abrera en sentido Lleida. También se van a encontrar con retenciones en estos momentos en Valencia. Hay tráfico lento en la Nacional 220 en la zona de Manises. En Sevilla, precaución con una avería en la A49 en la zona de Benacazón. También en Andalucía hay otra avería en Cádiz, en la A381 en Alcalá de los Gazules. Está cortado parte del carril derecho hacia los barrios. Y finalizamos en Cantabria con otro vehículo averiado en la A67 en Arenas de Iguña. Se van a encontrar cortado el carril derecho en sentido Santander.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en la interna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias esta tarde en la cadena COPE, en la linterna. Más de 2.000 personas siguen trabajando en las labores de extinción del incendio devastador que asola el centro de Portugal. El número de fallecidos se eleva ya a 63 y hay 135 heridos. En esta linterna, hace unos minutos, en la primera hora, el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, y el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, han explicado las dificultades que se están encontrando los equipos de extinción para apagar este fuego, Mamen Vizcaíno.
Y es que el fuego se encuentra ahora mismo en una fase que está fuera de control. No es posible su extinción. Las llamas se han convertido en un horno que se retroalimenta.
A veces hace simplemente, y esto es así de claro, por estética, porque hay que hacer algo contra ese fuego, aunque se sabe que todavía faltan horas, a veces quizá días, para que entre en otra fase en la que ya el ser humano puede controlarlo.
Lo acaba de decir aquí en La Linterna el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. Palabras que comparte también Jorge Olcina, el catedrático de la Universidad de Alicante, quien ve en el origen de las llamas un cúmulo de circunstancias que los expertos conocen como la regla del 30.
Lo que llamamos la regla del 30, ¿no? Ha habido un 30% de humedad relativa o inferior, con lo cual una atmósfera muy seca.
Sí.
Ha habido 30 grados centígrados o más de temperatura. Y luego los vientos, como bien comentaba Jorge, que a veces en estas condiciones de calor se vuelven inestables, producen ráfagas por encima de los 30 kilómetros hora.
Si cabe esperar algo peor es que esta situación se pueda dar en España, y es que se están abandonando los parches naturales como los cortafuegos o la conservación de los pastos.
Y hoy, como venimos contando, se cumplen 30 años del atentado de Hipercor en Barcelona, una matanza cometida por la banda terrorista ETA, 21 asesinatos. Esta tarde, con la presencia de representantes del Gobierno de España, del Gobierno autonómico y del Ayuntamiento, se recuerda a unos metros del lugar de la matanza a las víctimas. Informa desde Barcelona Sergi Torres.
Con un simbólico ramo de rosas blancas, un minuto de silencio finalizado el acto para recordar a las víctimas del brutal atentado de Hipercor. Colau y Puigdemont han pedido disculpas por el silencio institucional que ha habido en estos años. Carles Puigdemont. Algunas veces hemos escuchado que muchas veces las instituciones no han estado a la altura de las circunstancias y no hemos sabido responder a vuestras necesidades. Y no era cuestión de dinero, era cuestión de reconocimiento, apoyo, que sintiera que había alguien cerca para empatizar con vuestro dolor. Puigdemont ha sido silbado al inicio del acto, pero José Galván ha dicho que no era un acto político, sino de reconocimiento de las víctimas. Urkullu también ha presente, pero Lehendakari no ha hecho ningún discurso.
Y además confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, porque yo no soy todista todavía.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Si llamas a Génova 13 y preguntas por Sánchez, ¿qué dicen, Quevedo?
Pues la impresión es muy mala.
porque...
La sede del PP, quiero decir.
Sí, ya, yo creo que ya la gente ya es...
Por si acaso,
es la sede del PP. Pues el que tiene la impresión es muy mala de lo que ha pasado este fin de semana. Ellos lo que me dicen es que es evidente que tiene una posición muy radical y que va a intentar hacerles la vida imposible. No les preocupa tanto una posible moción de censura, que yo creo que eso es prácticamente, no voy a decir imposible, porque imposible no hay nada, pero sobre todo teniendo minoría, si tuviera mayoría absoluta, pero teniendo minoría no es imposible, pero es muy difícil, porque no casan Ciudadanos y Podemos, con lo cual no parece factible. Pero el temor es al día a día, ¿no? A que ese día a día se haga complicado el poder gobernar. ¿Qué va a hacer el PP? Pues intentar agruparse en torno a ese pacto que ha permitido la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
La mayoría presupuestaria.
Eso es. Va a intentar que esa mayoría presupuestaria subsista más allá de las cuentas públicas. No es fácil, y lo saben, porque la posición de Ciudadanos no es muy favorable
a nada más que los presupuestos.
Eso es, bueno, no, y cosas de Estado,
sí, bueno.
Esos temas.
Sí, claro.
Pero la posición de Ciudadanos no es muy favorable, y más bien en temas como, por ejemplo, la comisión de investigación y otras cosas, pues se está poniendo incluso del lado de Sánchez,
sí,
y de Podemos.
Sí.
De hecho, de alguna manera, lo que dure la legislatura estará un poco en manos de Albert Rivera. Si se pone muy del lado de la estrategia de Sánchez y de Podemos y hace difícil el día a día, pues efectivamente la legislatura será corta. Si por el contrario pues da un poco más de margen al gobierno para que pueda gobernar, pues entonces la legislatura podrá durar lo que dure. Pero va a estar ahí la clave de lo que pase, de lo que dure en los próximos meses.
Fernando, ¿qué sabes de la nueva portavoz del grupo parlamentario, Margarita Robles?
Sabemos mucho.
Pues cuéntalo tú, listo.
No, lo digo porque la conocemos muy bien.
Pero ¿qué sabes de esta mañana, por ejemplo? De lo que piensa esta mañana una vez que se ha sabido que es la portavoz.
Bueno, yo creo que en el grupo parlamentario la han acogido bastante bien. Mañana, de todas maneras, tiene la reunión con todo el grupo parlamentario para que aprueben o no tanto su nombramiento como el de otros miembros del grupo. Por ejemplo, de Simancas, que va a ser el secretario general del grupo, de Rafael Simancas.
Un superviviente.
¿Te acuerdas? El de Tamayo.
Sí, 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 un superviviente.
Y por cierto, esta mañana, dejas una digresión muy rápida.
Rápida.
Esta mañana he estado en un desayuno con Cristina Cifuentes y cotillado un poco por allí.
Y tú y Rajoy habéis estado, ¿sí?
Sospecho, y bueno, y unos cuantos miles de personas más.
Sí.
Sospecho que todo esto de Tamayo y la época de Esperanza Aguirre y tal, sí, va a salir a flote ya. Y de Gallardón también, por cierto.
Vale.
Te digo, paréntesis.
Cierro digresión.
A ver, bueno, Simancas va a ser... Le repescan como secretario general.
Sí. Sánchez puso a Simancas al frente de la gestora de Madrid cuando se fulminó a Tomás Gómez.
Sí, efectivamente, que fue el que cambió la cerradura y todo aquello.
Es de Sánchez.
Le pagan y con todo eso, sí.
Sí.
Ahora yo lo que creo es que Margarita Robles se convierte en el personaje más importante del PSOE después de Pedro Sánchez, sin militar. ¿Por qué? Pues porque va a ser la voz en el Parlamento, no hay otra. Hay un señor que se llama Juan Manuel Serrano, que es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, a quien se atribuye absolutamente la influencia para que Sánchez haya seguido. Y también para que Adriana Lastra no haya sido la portavoz, sino Margarita Robles. Porque como dijimos en su día, en el mes de diciembre, el señor Sánchez estaba dispuesto a tirar la toalla. Y fue su jefe de gabinete el que se reunió con una serie de cuadros, con 68 cuadros para ser exactos, y de alguna manera le convencieron. No estaba ni siquiera la mujer de Pedro Sánchez, estaba convencida, y más bien todo lo contrario. La madre de Pedro Sánchez, en cambio, ha sido la que más ha tirado de él, en la familia. Pero la cosa no ha sido nada fácil, ¿eh? Llegar a lo que se llegó ayer, que por cierto no estoy muy de acuerdo con tu análisis, pero ya mañana lo dilucidaré.
Gracias por enmendar la línea.
No, es que tengo mis ideas. Oye, sí, perdona, sí, déjame, sí, que te diga, yo estuve allí ayer. Yo no creo, ya que me das pie.
Sí, te doy pie, sí.
Pues yo no creo que esto sea un segundo Podemos. Creo que
con mejor marca.
Creo que si le sale bien puede ser un freno de Podemos. Lo que está muy claro es que le salga bien. Tú ya sabes que yo sanchista no soy precisamente.
Ya lo sé, ya. Por cierto, que no se me olvide, que el día de la inauguración me han contado que a Javier Fernández no tenían reservado ni sitio. Presidente de la gestora. Que Susana Díaz estaba en la fila 12, vale, pero Javier Fernández no tenía ni sitio reservado,
bueno,
¿eh?
Por ejemplo, ayer el presidente de Castilla-La Mancha no estaba en los primeros dos, sino que se puso de pie detrás ahí.
Solo aplaudió una vez.
Y solo aplaudió una vez.
No se recordó a Carmen Chacón, sí.
O sea, las cosas...
Y Ximo Puig va por las esquinas gritando que alguien le explique por qué le van a poner un candidato alternativo en Valencia.
Eso es,
sí, bueno, ha hecho una jugada buena, y es que se ha rodeado de los mismos que han apoyado a Sánchez en las primarias.
Pero eso ya está, y eso va a ocurrir en muchos sitios. Desde luego en Asturias va a ocurrir. Bueno, en Asturias no va a ocurrir porque se va a ir este señor.
Hay cuatro.
En Aragón, el principal enemigo de Susana Sumerzo, ahora miembro de la ejecutiva de la parte dura de la ejecutiva, pues es Lampán, ya lo sabemos, el presidente.
Hay cuatro balones a por los que van.
Van a caer todos, Jauregui.
No, todos no, cuatro.
Yo creo que Varano...
Susana Díaz.
Yo creo que Varano...
No, Varano ya está dentro.
No, Susana no.
Y Susana Díaz no puede.
Uy, qué semana nos espera. Que no va el tiempo, que hay mucho
Susana
que
contar. No van. No,
adiós, Fernando Jauregui. Adiós, bueno, Federico Quevedo.
Adiós,
muchas semanas, muchas cosas que contar.
Adiós.
Seguir apuntando. Adiós. Mensaje de Revital, toma Revital, Jauregui Quevedo, seguro.
A estas horas de la tarde, seguro, Juan Pablo. Hay que llegar con energía. Revital es tu gran aliado para conseguirlo, porque una ampolla de Revital por las mañanas aporta los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para tener energía y vitalidad todo el día. Recuerda, Revital lo encuentras en farmacias, para farmacias y centros de dietética.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Si se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
¡Espere!
En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mafre.
Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
De los escombros del viejo PSOE ha emergido como en un antisuresnes el partido sanchista, una maquinaria política al servicio de un proyecto personalista y cesáreo. El vencedor de las primarias se ha quedado con las siglas y con la marca, las ha vaciado de referencias y se dispone a construir con ellas una plataforma para tomar el poder al asalto. El primer rasgo de la nueva identidad afecta al modelo de Estado, esa presunta España plurinacional que Sánchez vende como un gran hallazgo. La definición no es más que otra carcasa vacía, un enunciado ambiguo destinado a converger con el nacionalismo catalán y con el populismo mediante un mantra tan retórico como abstracto. Así empezó también el zapaterismo, jugando a la irresponsable deconstrucción territorial y jurídica de un país que se le acabó yendo de las manos.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte en La Linterna con Manolo Lama.